Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Horizonte. Los saluda Pedro Ferriz Híjar de la mano de Adriana Braniff. Mi querida Adriana, ya es viernes. Ahora sí, ya hoy viernes de quincena, aparte de todo. Entonces, más gozadera, mi querida Adriana.
Viernes de quincena, sí, qué maravilla. Ya se acaba el mes. Y bueno, ya pueden ir a hacer sus compras de Halloween. Porque con la quincena y viernes, a gusto.
Sus dulces.
Sus dulces para comérselos en su casita.
Su disfraz.
Para darse ellos mismos Halloween, porque eso de salir a pedir el Halloween, no, eso ya no.
Oye, ayer fue noche de debates, sorpresas sí. De la noche que no fue, sorpresas de la noche que no hubo, que fue esta separación de discursos, por un lado el vicepresidente Pence en ABC News, por el otro lado en NBC News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Así es, estuvimos, como bien lo dices, el debate que no fue, y pues estuvimos dándole ahí zapping de un lado a otro a esto. Pues la gente quería ver a los dos, pero tenía que decidir por cuál irse, ¿no? Claro que lo pueden ver después, on demand, pero no es lo mismo. Yo creo que fue una muy mala decisión, sigo insistiendo, el hecho de que pusieran estos dos eventos, porque sí vimos y me gustó ver a los dos candidatos poniendo los temas sobre la mesa, porque los que preguntaban eran las personas común y corriente, fanes o no fanes, y realmente cuando estuve revisando el de Donald Trump, sí siento que le hicieron las preguntas adecuadas de lo que se está hablando en los Estados Unidos. Evidentemente hablaron del coronavirus, cada uno puso sus temas sobre la mesa. Lo destacable es que Joe Biden dice, si la vacuna que saquen próximamente es una vacuna avalada por el grupo médico, por los científicos, yo estoy de acuerdo en ponérmela. Porque está el debate de Donald Trump, que dice que están boicoteando la vacuna por temas políticos. Entonces Joe Biden aclara, si es una vacuna que la proponen los científicos, adelante con la vacuna. Este tema es importante porque si él llegara a ganar las elecciones, pues habría que ver qué va a pasar con esta vacuna, ¿no?
Oye, pues sí, el tema del coronavirus es uno central. ¿Cuál crees tú que haya sido la pregunta más difícil para Trump?
Pues fueron varias. Yo diría que cuando le preguntan el tema este de los supremacistas blancos, cuando le preguntan retweet, de las teorías de la conspiración.
De QAnon.
Es la primera vez que yo veo a Donald Trump hablando abiertamente de QAnon, lo cual me parece pues curioso, porque vemos a las personas en los rallies con estas camisetas de la Q, del QAnon, que todo mundo ya sabe que es un grupo de internet, de extrema derecha, que proyecta o habla de teorías conspiratorias, que surge cuando Donald Trump llega a la presidencia, y que básicamente hablan de una teoría muy loca que dice que los demócratas, junto con algunos artistas de Hollywood, están involucrados en una red de pedofilia y de asesinato de niños. Algo terrible que no ha sido comprobado, pero que la gente realmente lo cree. Y Donald Trump le preguntan y simplemente dice que él no conoce a QAnon, que no sabe de QAnon, pero saca el tema de los radicales de extrema derecha, de Antifa y de la extrema izquierda.
Oye, en el caso de Biden lo vimos muy cómodo, hablando bien desde un sillón blanco, con un moderador que conoce, que también es demócrata, sin preguntas pues tendenciosas, como decíamos ayer, simplemente dejando que avance el reloj del tiempo. No le vi grandes propuestas, no le vi gran mérito, lo vi muy cómodo hablando de lo mismo.
La pregunta más incómoda quizá que le hacen a Joe Biden es cuando le preguntan sobre aquella declaración que hace tan controversial, cuando dice, fue un error claramente de él, que si un afroamericano no vota por él, no es negro. Esa sí. Declaración, yo creo que ha sido su peor declaración. Se lo preguntaron ayer porque en la audiencia, te repito, había tanto fans como no fans. O había trumpistas preguntándole a Joe Biden y había gente de Joe Biden preguntándole a Donald Trump. Eso me gustó. Queremos volverlos a ver en un debate el próximo jueves 22, hasta ahorita, si no pasa alguna locura, que todo puede pasar. Estarían frente a frente Donald Trump y Joe Biden, y entonces sí los podríamos ver. A ver si no se sale de las manos y otra vez se vuelve un desastroso debate como el primero que vimos.
Definitivamente, pues cada vez está más cerca el momento de votar, Adriana. Las filas siguen estando importantes en estos centros de votación anticipada. Hoy en la mañana pasaba yo justamente por una y se me ocurrió bajarme unos minutos y la plática que escuchaba yo era una plática sumamente fuerte, ¿eh? Es que los republicanos quieren esto, es que los demócratas quieren desaparecer a la policía. Pues, ¿sabes qué me llamó la atención? Me llamó la atención el poco conocimiento real de lo que se está hablando en la política. Escuché mucho a republicanos decir que los demócratas quieren desaparecer las fuerzas policiales. Escuché a demócratas acusando a republicanos que quieren acabar con todos los migrantes. Vamos, cosas que sí son parte del speech, pero no es realidad. Nadie dijo que los demócratas quieren acabar con la policía, en lo más mínimo, y lo ha hecho Biden varias veces. Sin embargo, el discurso de Donald Trump y el discurso de Biden en sus seguidores no acepta otra cosa. Sí vi confrontaciones entre los mismos que estaban ahí formados, que se debatían sus ideas, pero también vi una muy nutrida participación, lo que me da mucho gusto al ver que pues va a haber una participación importante en estas elecciones, que es como debe de ser. Entonces, pues bueno, se acerca ya la fecha.
Qué interesante, ¿no? Que hayas tenido la oportunidad de escuchar lo que estaban diciéndose ahí en la cola, esta larga fila, que pasaste muy temprano y además hay que decir que estaba lloviendo, ¿no? Entonces,
está lloviendo, oye, la gente con paraguas discutiendo, sí, increíble.
Oye, y ayer el solezazo y también la gente discutiendo. Ahora, aquí aplicamos la de lluvia, llueva, truene o relampague, la gente está haciendo cola, ¿verdad?
Está haciendo fila toda la gente. Oye, pues bueno, no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar sobre la detención por parte de la DEA, del que fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto, su nombre, Salvador Cienfuegos. Hablarle un poquito a la gente de lo que significa, ¿no? Salvador Cienfuegos fue el general de la zona primera militar de la Ciudad de México, fue también que confluye con el Estado de México, ahí conoce a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, antes de eso también fue oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en época de el general Galván Galván, que fue el secretario de la Defensa de Felipe Calderón Hinojosa. Fue un hombre que estuvo en las representaciones militares en varios países, estuvo en Cuba, si mal no lo recuerdo, estuvo en Chile, estuvo en Japón, estuvo en varios lugares como representante agregado militar de embajada. Un hombre que tiene una larga carrera en el ejército, ya retirado, 72 años de edad, acusado de 5 cargos de narcotráfico. El embajador Landón, que es el embajador de Estados Unidos en México, le avisa al canciller Marcelo Ebrard Casaubón de la detención. Es una detención de alto nivel. Te podría yo decir que es la detención del año. Sin lugar a dudas, es la detención del año, porque detrás de Salvador Cienfuegos no solamente está el ejército mexicano, sino hay grandes temas de corrupción dentro de la Secretaría de la Defensa mexicana, pero también una alianza importante con el narcotráfico. El narcotráfico en México ha demostrado su permeabilidad, lo que debería de ponernos otra vez a pensar si la decisión del presidente de México actual de poner a la Marina al mando de las aduanas no va a permitir mayor permeabilidad del narcotráfico. Hablando de narcoestados, creo que el concepto de narcoestado comienza cuando el narcotráfico permea al ejército. Y aquí estamos hablando no del caso de Genaro García Luna, que era la Policía Federal, que es una policía, entre comillas, civil, sino directamente al ejército mexicano, de un general que estudió para ser general, que es hijo de un militar, porque su padre, aunque murió cuando era muy joven, era un militar mexicano. Entonces, un dato interesantísimo lo que sucedió ayer en el aeropuerto de Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa y la asistencia que México ahora le deberá de dar al que otrora fue el encargado de la seguridad del país.
Pues qué delicado tema, qué bueno que lo traes sobre la mesa. Sí, esta detención el día de ayer en Los Ángeles va a dar mucho de qué hablar los próximos días, seguramente, Pedro.
Seguramente, y vamos a estar aquí rindiendo cuenta de todo ello. Gracias, Adriana. Les mandamos un saludo a todos los que nos acompañan aquí en Horizonte.
Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Regresamos. México, Estados Unidos, en un mismo horizonte. Con Pedro Ferriz de Con.